Deportivo.
Hola amigos, en Radio Martí, exactamente a las 11:30 de la mañana, a continuación los titulares del el noticiero de estelar de Radio Martí, que escucharán en aproximadamente 30 minutos. Campesinos cubanos señalan al gobierno como causante del desabastecimiento porque no recogen los productos en el campo. Cubanos entrevistados por Radio Martí aseguran que su poder adquisitivo disminuye. La artista Tania Bruguera asegura que va a seguir trabajando para una Cuba mejor y no se va a fatigar, aunque el gobierno está intentando cansarla. El régimen cubano intentó perjudicar a Trump en las elecciones del 2020, así lo revela la inteligencia estadounidense. Presidente Biden dice a los migrantes que no vengan a Estados Unidos. Y finalmente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reitera que el régimen de Corea del Norte continúa cometiendo abusos sistemáticos contra su pueblo. Estos son los titulares del noticiero del mediodía que escucharán en breve aquí en Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy miércoles 17 de marzo, a esta hora, después de escuchar los titulares de lo que tendremos en el noticiero de Radio Martí al mediodía, pues le saluda este servidor Alejandro Marcano Santelli. Bueno, ha cambiado la dinámica, se ha dado una noticia que voy a explicar en algunos segundos, pero quiero presentar de inmediato a mis dos entrevistados que tendré. Uno desde los Estados Unidos, a Hugo Padilla, CEO y fundador de MiduPay, nos va a hablar un poco de cómo se están haciendo esos envíos, las remesas hacia Venezuela, de lo que desafortunadamente termina viviendo nuestra gente en un país dolarizado, a pesar de que se gana un bolívar que no vale un salario mínimo sin unos centavos de dólar. Hugo, saludos a ti, ¿cómo estás?
Gracias Alejandro, encantado de saludarte y muchas gracias por la invitación.
Igualmente. Y saludo desde Valencia, desde Venezuela. No sé si sigue por allí en estos momentos, al gran abogado Pablo Aure. Pablo, buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Alejandro. Apretado abrazo. Atento.
Sí. Y igualmente. Gracias por estar ambos en Radio Martí. Les decía, tenía un tema preparado porque ayer emitieron unos nuevos billetes, la gente en las colas buscando este papel que no sirve para nada, iba a hablar de la remesa, lo voy a hacer, pero me tengo que tomar unos minutos antes de saludar también al productor Alejandro Zayas Bazán y en los controles técnicos a Tony Simón. Gracias a ambos por permitir que este espacio llegue a todos los oyentes de Radio Martín. Fíjense, acaba de emitirse desde la justicia de Cabo Verde la autorización para la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Habíamos como perdido las esperanzas, y lo explico un poco, porque los tribunales de los países de África habían señalado que esta extradición no se justificaba. Sin embargo, ahora nos sorprende la justicia de Cabo Verde. Y quiero tu primera impresión. Cabo Verde autoriza esta extradición de quien es señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, testaferro de personajes que son aliados al régimen castrista de Irán, etcétera. Pablo, ¿qué significa que este personaje se ha traído a la justicia de Estados Unidos, donde se le busca inicialmente por lavado de dinero en los tribunales aquí del sur de la Florida, precisamente?
Bueno, la verdad que esto es como un largometraje, ¿no? Lo que estamos viviendo con Alexa y la justicia de Cabo Verde. No sé en qué términos fue la sentencia del Tribunal Supremo de Cabo Verde en cuanto al tiempo que debe proceder la entrega, la extradición de Alexa a la justicia norteamericana. Desde luego, esto debe poner aún más aprieto la bien comprometida o la muy comprometida situación de Nicolás Maduro y su permanencia en el poder. No te sabría decir los detalles porque lo que me interesa, en realidad, o lo que nos debe interesar a todos, no es tanto las sentencias, porque hemos visto que esto han venido muchos pronunciamientos tanto de la justicia africana como de otras partes. No se ha llegado a concretar o materializar la colocación de Alexa a la orden de los tribunales estadounidenses. Esperemos este momento cuando pise el suelo americano, y allí, por supuesto, habrá mucho más que decir sobre ese.
Claro, que es una noticia que está en desarrollo actualmente, no se ha hablado de la extradición inmediata, eso lo debe estar atendiendo la justicia estadounidense con la de Cabo Verde, y ocurrirá en el momento, y nos enteraremos probablemente cuando ya esté aquí en los tribunales, porque sencillamente así es que funciona cuando se trasladan a este tipo de gente. Ahora, Hugo, me atrevo antes de adentrarme un poco a la situación económica del país, que para mí, desde afuera, con 12 años viviendo ya en los Estados Unidos, fuera de mi país, con la imposibilidad de regresar por el régimen, me atrevo a hacer esta primera pregunta y después cambiamos a ese tema, porque hay este personaje que aparentemente es testaferro, Nicolás Maduro, del dictador venezolano, se le juzga por lavado de dinero, dinero que viene del narcotráfico, de la guerrilla, de grupos terroristas, y que han metido, que han utilizado la banca estadounidense. ¿Tú puedes explicar un poquito de eso, a ver si entendemos, y brevemente?
Por supuesto, por supuesto. Mira, en cuanto al punto de vista, bueno, de mezclar fondos provenientes de ilícitos, ya sean de lavado, narcotráfico o cualquiera de los fondos, en definitivo bastante difícil para la banca local y yo creo que la banca internacional poder descifrar exactamente el trazo exacto de cualquier fondo que llegue a cualquier banco, ¿no? Y por lo general los lavadores de dinero y los que hacen cualquier tipo de ilícito usan cualquier tipo de artimañas para hacer, ya sería utilizar fondos ilícitos mezclándolo con negocios legales, entran al sistema norteamericano, luego son enviados a lo que se llama ledgering en algunos lugares y otros bancos para prácticamente ocultar de dónde vienen, ¿no? Así funciona por lo general. Pero bueno, la manera de evitar esto y lo que tienen en pie los bancos y las instituciones financieras son, lo primero es obviamente identificación de los clientes, quienes hacen las transacciones, entender un poco cuál es el historial del cliente, qué tipo de negocios tiene, y ese tipo de negocios obviamente debe proveer, incluyendo estados financieros que digan cuánto es lo que debe cada uno de los clientes por concepto de esas compañías recibir, pues es lo que usan usualmente las compañías y las instituciones financieras para poder probar de dónde viene el fondo. Sin embargo, a pesar de todo esto, mira, hay cualquier tipo de artimañas que se usan para igual incluir con los fondos legales fondos ilegales provenientes de lo que me estás comentando, ¿no?
Claro. Muchísimas gracias, Hugo. Te voy a invitar mañana para el programa de televisión de Radio y Televisión Martí para que te vean la cara y analizar un poco ese cómo ha utilizado Alexap este dinero. Y ese va a ser el programa que ustedes van a ver en las próximas horas en Televisión Martí. Bueno, ahora aprovecho con mis dos invitados. Hugo Padilla, CEO y fundador de MiduPay, que es básicamente con una billetera digital. Saben que las remesas, el cubano lo entiende perfectamente porque su familia en el exilio es la que les manda para poder sobrevivir, porque si no la hambruna, la miseria fuera de dimensiones incalculables. Igual está ocurriendo con Venezuela. Empiezo contigo, Pablo Auri, abogado desde Venezuela. Le comentaba a mi esposa esta mañana que no entiendo cómo la gente vive en una economía dolarizada cuando los sueldos son en bolívares. ¿Dónde está sacando un dólar para pagar el autobús? No hay vuelto, a pesar de que el régimen autorizó el billete de 1 millón de bolívares. Y después Hugo nos va a explicar cómo poder a los que estamos en el exilio ayudar sin que el régimen interfiera en ello. Pero comienzo contigo, Pablo. ¿Qué está pasando con ese dólar? La medicina cuesta dólares, la hospitalización cuesta dólares. En ese país donde conseguir un salario mínimo al mes, el que se lo gana, precisamente, no llega a los $2 mensuales. ¿Qué me explicas de esto?
No, bueno, esto es una situación inexplicable. Es algo, una economía prácticamente marginal. Eso es lo que se está manejando en dólares por el común de las personas. Es más sencillo, fíjate tú, conseguir un dólar acá en Venezuela que conseguir un bolívar. Nadie te tiene su billetera, nadie te tiene sus cuentas bolívares, sino lo que puede cargar son dólares. Pero eso es una economía irreal. Alejandro, es una economía irreal porque esos son dólares que ingresan al mercado, ingresan acá al país y bueno, por cualquier actividad que se realice, el jardinero, el peluquero, el costurero, el barbero, cobra lo que pueda cobrar en dólares y esos son los dólares que van girando, ¿no? Esa por una parte, que eso es el mínimo de las personas, es decir, la mínima cantidad. Hay otra parte, que es otro sector de Venezuela, que son los que tienen acceso a las grandes fortunas, que tú lo ves, pareciera que hay dos países paralelos o dos clases de ciudadanos paralelos, una que vive en la pobreza extrema, que, bueno, se levanta todos los días para buscar sus pocos dólares para comprar la harina, la cuestión, la comida, el quehacer diario, y otra donde vive en la abundancia, con camionetas, con blindadas, con escoltas, restaurantes, montando bodegones, montando cuestiones. Lo que es inexplicable. Lo cierto que esto es una ficción de economía la que estamos viviendo en este país. No puede ser duradero porque al tú no saber de qué parte formal o que por cuál es la vía formal del ingreso de ese dinero, por supuesto que eso no puede mantenerse en el tiempo. En algún momento se fracturará y quedaremos aquí en Venezuela como en tiempos anteriores, años atrás, donde no había absolutamente ni bolívares ni tampoco se conseguían dólares, y quien se limitaba cada vez la manera o de poder gastar porque había prohibiciones expresas del gobierno nacional. Es decir, aquí el régimen se ha dado cuenta que no puede perseguir a los que tienen dólares, porque los que tienen dólares son precisamente gente que se ha alimentado, o cuando digo las personas que tienen grandes cantidades de dólares, son gente que sostienen al propio régimen. Y los mismos funcionarios son los que se han lucrado del régimen, son los que hacen su vida acá, totalmente distinto al 90% de los venezolanos.
Estamos conversando y están escuchando al abogado Pablo Aure desde Venezuela. Hugo Padilla, desde los Estados Unidos. Fíjate, tú estás trabajando, tú eres fundador de una compañía, MiduPay, que se trata de una billetera digital, para poder enviar, sorteando los vericuetos que inventa el régimen para impedirlo, como CELE. Ahora la gente, nosotros tenemos que ayudar, colaborar con nuestra familia para pagar sus medicinas, para pagar su comida. Cuéntame un poco cómo se está haciendo con estas remesas. Han crecido, y ya que estamos siendo escuchados por los cubanos dentro de la isla, que es nuestro principal objetivo, te pregunto, ¿realmente acostumbraremos también a nuestra gente a estos envíos, a estas remesas, mientras ese régimen no termina?
Por supuesto, Alejandro, eso es así. Mira, tenemos que tener claro que el salvavidas para la comunidad venezolana para este año, el 2021, y por los años que vienen más adelante, van a ser las remesas. Estamos claros de que, bueno, la caída de la producción petrolera, los bajos precios del petróleo y la economía de Estado que gasta bastante dinero no tiene suficiente capital para poder seguir patrocinando la economía. Por ende, nosotros los venezolanos, tal cual lo hacen otros países, como acabas de comentar, Cuba, por ejemplo, vamos a depender de las remesas para, como acabas de decir, pagar medicinas o simplemente para cuestiones para como cubrir la canasta básica. Entonces, de esta manera, de aquí en adelante, nosotros vamos a ser uno de esos países que el Producto Interno Bruto va a depender en gran parte de las remesas, ¿no?
¿Cómo se está haciendo?
Mira, fíjate, para serte sincero, hay algunos mecanismos que han tratado de cambiar lo que se ha hecho durante los últimos años. Mira, hay gran cantidad de artificios y malabares que han hecho los venezolanos para poder enviar dinero a Venezuela. Definitivamente, grupos de WhatsApp. Antes eran los grupos de BlackBerry, ahora son los de WhatsApp y han ido emigrando, ¿no? El problema de todo este tipo de grupos y estos envíos es que son 100%, no son garantizados, no son seguros. Hay muchas veces que envías el dinero a una persona y nunca recibes el dinero en Venezuela. Me ha pasado a mí como persona, yo tengo un poco más de 18 años viviendo en los Estados Unidos, lo entiendo bastante bien. La idea que nosotros creamos fue, y lo que han hecho algunos otros productos bastante buenos en el mercado, es darle 100% seguridad y legalidad al movimiento de fondos. De tal manera que el día de mañana, cuando tú tengas que pensar en mandarle $100 a tu mamá, no sea un dolor de cabeza de ver quién me va a mandar los $100 y quién me los va a pagar, sino que tengas un mecanismo 100% regulado por las leyes y regulaciones financieras, por un lado. Por otro lado, cumpla con todo el proceso de antilavado de dinero, antifinanciamiento del terrorismo y identificación de cada uno de los clientes, para que aseguremos de que estos sistemas no se estén utilizando para, obviamente, lavar el dinero que viene por concepto de transacciones sucias, no turbias.
Así es, estamos conversando con Hugo Padilla y también con Pablo Aure de Venezuela. Quiero hacer una pausa para presentar un poco el resumen de lo que estamos y cómo estamos viendo Venezuela y cómo esta administración del presidente Joe Biden, sencillamente, y algunos senadores, congresistas de ambos partidos, pues están tratando de meter una ley Bolívar precisamente para restringir los negocios con el chavismo. Fotografiamos un poco en este reportaje de Radio y Televisión Martí. Vamos a escucharlo.
Y
Los senadores Reid Scott, Jackie Rosin y Tom Tillis introdujeron de manera bipartidista la llamada Ley Bolívar en el Senado de Estados Unidos. El embajador de Juan Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, agradeció las acciones que apuntan a detener acciones criminales internacionales de la dictadura de Maduro. El dictador venezolano desde Caracas responsabilizó a Estados Unidos de sus males.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha dicho que el 4 de julio ya tendrá vacunado a más del 70% de Estados Unidos. Ellos se han agarrado todas las vacunas. Estados Unidos ha acaparado todas las vacunas para ellos. Y están vacunando masivamente.
El oficialismo, que ha hecho gala de tener centenares de dosis de vacunas rusas y chinas, ahora reconoce que no ha adelantado esa materia porque no le devuelven el oro que tiene incautado en el Reino Unido, país que ayer reconoció nuevamente a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Hay una especie de secuestro de nuestro oro en el Banco de Inglaterra. Nosotros hemos acudido a este mecanismo para que sean liberados los recursos y Venezuela acceda también a las vacunas que ofrece el mundo.
Entre tanto, el presidente encargado, Juan Guaidó, respalda las múltiples protestas que se viven en el país, sobre todo por la emisión de un nuevo billete de 1,000 bolívares que no alcanza para nada.
Con esto voy a comprar el ticket del ferrocarril. Lo que me quedan son 100 bolívares.
¿Y qué otra cosa puede hacer con estas compras?
No, más nada, porque eso fue lo pasaje.
El sector educativo y 6 estados del país protestaron este lunes pidiendo la renuncia de Maduro.
Tiene que ser una renuncia para que tengamos haya inversión aquí en Venezuela. Porque mire, lo estamos sacrificando. 30 millones de habitantes, porque el señor no quiere una elección limpia, ¿vale? Ahora saca un billete de 1,000 que no sirve para nada, porque todo no pasa en el carrito por puesto.
Los conductores de autobuses protestan porque lo que ganan no es suficiente.
Que prácticamente no tenemos ganancias. Nosotros estamos trabajando por necesidad y es costumbre, porque ya esto no da como para mantener el carro. ¿Me explico? El transporte ahorita no da para mantener el carro completamente en nada.
Los bancos siguen sin efectivo y cuando funcionan solo permiten el retiro de 400,000 bolívares, el equivalente a unos 3 o 4 centavos de dólar, una cantidad que no cubre ni siquiera un viaje en autobús interurbano.
Estamos sacando 400 bolívares diarios cuando es la semana flexible, son 400 bolívares. Relativamente la cola fluye rápido, corre rápido, pero ¿qué pasa? ¿Qué haces tú con 400 bolívares diarios cuando un pasaje es más que 400 bolívares? En mi caso, yo vivo en los Valles del Tuy y para yo trasladarme de acá, de Caracas, a los Valles del Tuy, mínimo tengo que tener 1,000 bolívares.
Bueno, Hugo Padilla, de Midupay, esta, la verdad que es un buen plan sostener a nuestra familia, a pesar de que estemos de alguna manera colaborando a que el régimen no termine. Porque no podemos dejar de morir de hambre a nuestros familiares, no podemos permitir que no se movilicen porque se pueden enfermar para pagar. Y bueno, yo creo que eso te encargas tú, ¿no? Pero fíjate que es una tragedia. Es decir, cuando se habla de un nuevo billete, cola, el coronavirus, es una gran crisis, ¿no, Hugo?
Correcto, correcto. Así es. Mira, bueno, ¿qué te puedo decir? Hay tantas cosas. Estamos claros, bueno, 55% de los pagos se hacen en dólares. Estamos claros, como comentas en las noticias hace poco, que el billete, en realidad, al máximo billete que viene al aire, no alcanza para nada. Entonces entendemos que, bueno, la dolarización está ahí y llegó para quedarse, pues. La cuestión ahora es buscar maneras de que la gente pueda recibir el dinero que nosotros aquí, fuertemente, que con mucho trabajo, tratamos de ganarnos para apoyarlos, ¿no? Eso es lo que es, ¿no?
Así es. Te pregunto también a Pablo. Pablo Aure, tú que vives en Venezuela, veo que el coronavirus se habla hoy, lo estoy preparando en un reportaje para Infomartí. Son 147,000 casos de coronavirus, no hay control. Y al final, sin dinero, sin agua, sin luz, con un quiebre total de lo que es el Estado como tal fallido. ¿Cuál es la descripción que tú nos puedes hacer a Radio y Televisión Martí, a Radio Martí en especial en este momento, de esa Venezuela hoy, 17 de marzo del 2021?
Bueno, primero te voy a decir, fíjate, ahí en las declaraciones, antes de hablar del coronavirus, ¿no? La parte económica, las mismas personas que declaraban ya le tienen, o sea, tanto irrespeto al Bolívar, o este régimen le tiene tanto irrespeto al Bolívar, que ya la gente habla y confunde 1,000,000 con 1,000 bolívares. Porque aquí bolívares no existen, aquí lo que existe es el dólar. Aquí, o sea, olvídate de los bolívares. Como dice Hugo, aquí la dolarización existe en Venezuela. Ahora, yendo al tema de la pandemia, de los 147,000 infectados, de acuerdo a lo que dice el régimen. Por supuesto, ninguna de esas cifras, ninguna de la que anuncia nadie, es creíble, porque aquí no hay cómo verificar la cantidad de pacientes o personas que están contagiadas con el COVID-19. Lo cierto del caso, cuando tú me dices que haga una radiografía, ¿en manos de quién estamos? Estamos en manos de Dios. En manos de Dios y de nuestra conciencia, nuestra cultura y lo que podamos dar como educación para evitar los contagios. Porque a veces nosotros como que somos incoherentes con nuestros discursos. Le exigimos a un régimen que ha sido incapaz de proveer de seguridad y salud a la nación, que si la cuarentena
claro,
es triste,
y hay entonces te interrumpo porque incluso estaba viendo los alcaldes opositores pidiendo que tiene que haber un acuerdo nacional con la dictadura
así
que no ha querido
es.
Resolver, la dictadura que miente, la dictadura que no le importa poco el venezolano a pie, es incomprensible.
Es correcto, eso no le importa, es que lo ha demostrado, no le importa cuántos muertos pueda haber o cuántos muertos ha habido, por muchas cosas, por la inseguridad y ahora por la salud. Solo basta hacer un recorrido por cualquier centro de hospitalización o cualquier centro hospitalario del país, sea público o privado, para que veamos cómo está colapsado todo el sistema de salud aquí en el país. Lo de las vacunas y esto, no le podemos echar la culpa a Estados Unidos, por Dios, ¿hasta cuándo echarle la culpa a otros países cuando el verdadero responsable es quien ha tenido la administración irresponsable de este país en los últimos 22 años? Aquí, que si el dinero que está secuestrado, que si los dólares, que si los lingotes de oro que están secuestrados por Londres, eso es falso. Aquí hay, por supuesto, tanta calamidad en Venezuela porque a este estado, no a este punto, nos ha llevado esta administración perversa que ha procurado destruir todo lo que existió en un momento en Venezuela. ¿En manos de quién estamos? Estamos precisamente en manos de Dios en este momento y en la buena voluntad de los ciudadanos que puedan influir hacia otras personas para tomar las medidas de precaución, más nada de sobrevivir o de supervivir.
Así es. Mira, por cierto, Pablo, Hugo Padilla decía hace minutos, y no quiero que se escape esta frase, me dice, esto no va a terminar pronto, entonces tenemos que averiguar cómo hacer para seguir enviando dinero a nuestra gente para que no se mueran en esa crisis humanitaria. ¿Tú coincides con él? Es decir, ¿estamos como entregados a que vamos a repetir desafortunadamente la historia triste del pueblo cubano que no ha podido acabar con la dictadura, el principal mal político en este país, en el hemisferio, que es la tiranía de Cuba?
Sí, bueno, políticamente es imposible hacer comparaciones. Políticamente las situaciones de cada país es muy distinto a la de otro, ¿no? No te sabría decir cuánto tiempo puede durar o no. No, por supuesto, no nos podemos resignar a vivir bajo este yugo o bajo esta inclemencia de esta tiranía, pero lo cierto del caso es que en manos de nosotros, de la convicción y de creer en lo que estamos haciendo y de saber a quién apoyar o no apoyar, cuando te digo apoyar o no apoyar, porque ya basta de decepciones. Nosotros no podemos seguir decepcionándonos por actuaciones irresponsables de quienes se disfrazan de opositores. Nosotros debemos, ya estamos grandecitos, tenemos 22 años bajo este yugo y ya sabemos cuántas veces algunos líderes, entre comillas, se han hecho, no sé, se han hecho de los medios o de la publicidad o quién sabe qué, para traicionar precisamente las aspiraciones y esperanzas de un pueblo. Yo, de verdad, Alejandro y Hugo, yo digo lo siguiente, yo no creo, no puedo creerlo, es más, y no lo creo por mi convicción, porque soy un convencido optimista de aquí, de que vamos a estar condenados a vivir toda la vida bajo lo que nos puedan dar por remesa. Que dicho sea de paso, si bien es cierto, la remesa es realidad y que gran parte del Producto Interno Bruto depende de las remesas, no es menos cierto que quienes tienen acceso a esas remesas no es un gran porcentaje del país, no es. Son las personas que puedan tener, oye, familiares fuera, que de vez en cuando le mandan 50, 100 dólares, pero eso no es la economía de un país, por Dios.
Claro,
la economía del país es otra. Entonces,
claro,
eso es algo muy, muy real, muy inestable.
Así es. Mira, y en los dos minutos que me queda, quiero aprovecharme con Hugo Padilla, que es experto en esto. Él es el fundador de MiduPay, esta billetera digital que le permite o le puede permitir a cualquiera que quiera utilizar. Ahora, te pregunto si solo para Venezuela o puedes también enviar para Cuba dinero de alguna manera, Hugo. Y que nos deje además una cifra brevemente de cuántas son las remesas que se envían a Venezuela, si las sabes.
Gracias, Alejandro. Mira, fíjate, por los momentos solo estamos trabajando el corredor Estados Unidos-Venezuela. Sin embargo, en un par de semanas vamos a ser capaces de enviar a otros países. Todavía no estamos trabajando con Cuba. Nos gustaría poder llegar allá para darle la mano a nuestros amigos cubanos, que también sabemos que lo necesitan bastante. Estamos navegando, ya tú sabes, las aguas de las regulaciones para hacer esto lo más transparente posible, ¿no? Como se debe hacer. Por los momentos esos son los únicos, el único corredor. Sin embargo, como te dije, en unas cuantas semanas Estados Unidos hacia otros países y en unas y digamos que a mediados de año desde Europa y desde Latinoamérica hacia Venezuela y hacia otros países también. Entonces nos estamos expandiendo. Y en cuanto a cifras, por supuesto, mira,
rápido, tiene 10 segundos para responder porque se nos terminó.
¿Cómo el tiempo? No. Mira, este año, en el año 2019 se habló de 1.5 billones desde los Estados Unidos hacia Venezuela. El año pasado ese número cayó alrededor de 900 billones por el tema coronavirus, pero se espera que este año se vuelva a recuperar la misma cifra de 1.5 billones de dólares hacia Venezuela desde los Estados Unidos, que genera alrededor del 40% de las remesas que recibe Venezuela.
Muchísimas gracias a ambos, Hugo Padilla de MiduPay y también a Pablo Aureo de Venezuela. Un placer, no será la primera vez que estén en este espacio de Radio Martí. Amigos, ustedes gracias por todo, gracias por acompañarnos, no dejen de seguirnos en todas las redes, en todas las plataformas de Radio y Televisión Martí. Hasta pronto, hasta el viernes.
Informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí. Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos...